Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Estamos todos pendientes de lo que está sucediendo allí, al otro lado, en Israel. Y es que también nos hemos preguntado en qué medida va a afectar este conflicto a las peregrinaciones que ya estaban programadas para el mes de noviembre. Vamos a hablar con una de las agencias de viaje que organiza este tipo de peregrinaciones para saber si hay alguna alternativa o cómo han tomado ellos este conflicto entre Hamas e Israel. Además, también vamos a hablar de otros muchos temas. Por ejemplo, que estamos celebrando este año los 25 años del hereje de Delibes, esa última novela de Delibes que va a verse además con una exposición que hoy están presentando, El fuego de la conciencia, 25 años del hereje de Delibes, y vamos a poder charlar con Elisa Delibes, la presidenta de la fundación, para que nos explique qué vamos a ver en esa exposición. Pero además también vamos a hablar de salud, como cada lunes, porque hace muy pocos días hemos vivido el Día Mundial de la Visión y vamos a hablar con un oftalmólogo para saber cómo nos cuidamos los vallisoletanos la vista. Pero también vamos a hablar del cáncer de mama y de esa gran marcha que tenemos contra el cáncer el próximo 29 de octubre, porque hoy se han abierto las inscripciones para participar en esta marcha y ya había colas desde primera hora de la mañana. Nos vamos a acercar hasta una de ellas. Por supuesto, también vamos a seguir hablando con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí, para que nos cuente todos esos problemas que sufrimos muchos vallisoletanos con nuestro estómago, que es lo que le pasa muchas veces, que no sabemos muy bien de dónde viene, pero que nos da más que un problema. Y hablando de estómagos, pues también vamos a conocer una campaña que ha llevado a cabo Cruz Roja, Alimentación Consciente, que nadie se quede atrás, con 270 recetas saludables que han programado para que la gente sepa cómo comer sano y cuidarnos así un poco entre todos. Vamos a hablar de todo ello con una servidora, con Marta Bermejo Maniega y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y lo seguimos haciendo pues con este tiempo que parece que ya se queda con nosotros, tiempo otoñal, como tiene que ser en este 16 de octubre, con temperaturas que no van a superar los 21 grados más o menos de máxima y de mínimas pues 11 grados.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y siempre estamos también muy pendientes de saber lo que está ocurriendo aquí en casa. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Marta. Lo primero, un aviso para los conductores, es que se ha cortado al tráfico hoy lunes el puente colgante en Valladolid para reparar el socavón en la acera. Y hablaremos, como no, de sectores afectados por la falta de contratación. En el caso de la hostelería, que está celebrando su día en la plaza de Zorrilla, existe preocupación porque no encuentran personas para contratar y, sobre todo, para hacer frente a la demanda. Y también hay problemas en la construcción. La patronal espera tener aprobados antes de que finalice este año ese primer plan de pensiones sectorial al que se van a suscribir automáticamente todos los trabajadores que pertenecen a este sector. Más que por la inflación, los empresarios se han mostrado muy preocupados por esa falta de mano de obra, como ocurre con la hostelería, y estiman que faltan unos 1.000 trabajadores en el caso de Valladolid.
Bueno, pues toda esta información la vamos a conocer a partir de las 2:20 de la tarde con Laura Ríos. Gracias, Laura.
A ti, Marta, hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
¿Y cómo ha ido el fin de semana? Pues vaya, vaya, así me lo está diciendo con su cara Juan Carlos Amón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Podría haber ido mejor, aunque también podría haber ido peor, ¿no? Sí. Porque hubo dos victorias en la jornada del sábado previas a la derrota del Real Valladolid, que no pudo hacerse con su sexta victoria consecutiva. Caía 2-0 en el campo del Español. A mí particularmente me parece que el Real Valladolid fue el centro de varios factores que coincidieron para que nunca fuera capaz de sacar el partido adelante. Primero, encajó un gol demasiado pronto, con lo cual el Español prácticamente nadó a favor de corriente durante todo el partido. Después no supo aprovechar la cantidad de campo que le entregó el Español. El Real Valladolid se convirtió en un equipo que, con manejo de balón y con fútbol de control, no era ni mucho menos peligroso para el equipo españolista. Después sufrió otro despiste que le costó un segundo gol. Ya, si íbamos viento a favor, teníamos el huracán Hortensia empujándonos, si somos del Español. Y después, Caparrós Hernández es el árbitro del partido. Habías puesto cara así como dice quién es, ¿no? Bueno, pues es el árbitro del partido. A mí particularmente me parece que en el mundo del fútbol es imposible aplicar al 100% un equilibrio durante 90 minutos o durante 100 minutos que dura un partido. Que te puedes confundir y que puedes ser un poquito, estar un poquito ladeado hacia un lado o hacia el otro, pero joder, siempre hace el mismo. Es tremendo que el árbitro más casero de la primera división, de la segunda división, perdón, se siga empeñando en demostrar que es el árbitro más casero de la segunda división. El Real Valladolid, y lo he puesto en último lugar, el árbitro no pierde por el árbitro, pero el árbitro hace que esos momentos en los cuales puedes pegar un coletazo y molestar, no lo des, porque no te deja darlo. Entonces, fue un cúmulo de circunstancias que hicieron que el Real Valladolid perdiera merecidamente en Barcelona el pasado sábado. Antes había ganado por los pelitos el Real Valladolid de baloncesto en casa, al Menorca, y con un resultado no muy abultado, pero sí solvente, el Atlético Valladolid también se había deshecho del Cuenca en Huerta del Rey, sumando ya la cuarta victoria en 6 partidos. Esos son los resultados de un fin de semana. Bueno, y las chicas del Ponce Valladolid, que a punto estuvieron, perdieron por 2 ayer de conseguir su primera victoria en la Liga Femenina 2. Perdieron 55-57, teniendo además 2 opciones en 6 segundos para haber podido empatar el partido. Pero ahí también, pues la bisoñez, la diferencia de profundidad y, en cierto modo, también el arbitraje hicieron que las chicas no pudieran llegar a buen puerto y conseguir la primera victoria en esa segunda jornada. Hoy el Real Valladolid descansa, mañana sesión a puerta abierta, sesiones que se van a, pues lo diré, producir de una forma paulatina hasta el mismo domingo. El domingo a las 9 viene la Andorra. El Real Valladolid el domingo a las 12 del mediodía tiene previsto realizar una sesión de activación. Así que tenemos toda la semanita ocupada.
Bueno, pues se lo iremos contando poco a poco y a las 3:25 nos lo contará más extensamente Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles. Tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan. ¡Pip, pip! ¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Pues un choque por alcance de 2 turismos ha provocado esta mañana 2 kilómetros de retenciones en la A62 a la altura del municipio vallisoletano de Trigueros del Valle. El accidente se ha producido en torno a las 2:30 de este lunes y el mismo no se ha registrado heridos graves, por lo que nos alegramos. Y este aplauso porque la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid acoge hoy mismo y también mañana el Campeonato de Cocina y Repostería de Castilla y León, un prestigioso certamen organizado por la Asociación Regional de Maestres Cocineros y Reposteros con el patrocinio de la Junta y que es la puerta de acceso a ese Campeonato de España de Cocina y Repostería previsto para el próximo mes de noviembre en Logroño. Tras un proceso de inscripción y de recepción de recetas, en total han sido 6 los cocineros seleccionados para tomar parte de este campeonato que este año además incorpora por primera vez la categoría de repostería.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
La Iglesia de Valladolid secunda la iniciativa de ayuno, abstinencia y oración por la paz promovida por el Patriarca Latino de Jerusalén. Nuestro arzobispo, Monseñor Argüello, desde el Sínodo de Roma, nos pide a los fieles que nos sumemos este martes 17 de octubre a esta jornada por la paz.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, miboleto.es y Grupo Palausa.
Estamos celebrando los 25 años del hereje, esa última novela de nuestro gran escritor Miguel Delibes, y que además es la única que tiene esa etiqueta de novela histórica. Y lo vamos a celebrar por todo lo alto, porque mañana mismo, si no me equivoco, se abre esa exposición que hoy están presentando, El Fuego de la Conciencia, 25 años del hereje de Delibes, entre ellas la presidenta de la Fundación Miguel Delibes, Elisa Delibes de Castro. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Un placer saludarte, Elisa, y charlar un rato contigo para hablar de este evento tan especial que estamos celebrando, los 25 años de esa publicación del hereje, esa obra magistral, ¿verdad? Es la última de Delibes, con la que, bueno, pues quiso hacer un repaso por el siglo XVI.
Efectivamente, sí, que era algo inusual en él, porque todas las novelas de mi padre están ambientadas en el siglo XX, menos esta, claro.
¿Por qué tenemos que hacer estos homenajes y, sobre todo, qué es lo que vamos a poder disfrutar con esta exposición?
Bueno, yo la vi, pero sin terminar, claro, el viernes, porque se inaugura mañana. Entonces, simplemente voy a verla porque, como tenía que decir unas palabras, pues digo, pues para ambientarme un poco. Y realmente es una preciosidad, pero porque es una obra que se presta mucho a poder hacer una exposición, porque realmente todos los objetos que allí se muestran son eso de principios del siglo XVI, que es cuando está ambientada, donde está ambientada el hereje. Y realmente han traído tesoros de museos, bibliotecas, entonces es muy bonito. Y luego pues hay una parte dedicada a la novela, porque esta es todo lo demás que te estoy diciendo es ambientación, pero luego sobre la novela pues han hecho, bueno, está bonito, y luego también han sacado pues el original del hereje, que precisamente ese, dejé yo una vez abierto la bañera hace años, mi padre ya se había muerto, si no se hubiera muerto el susto, y se mojaron 70 hojas allí. Entonces no se pueden leer, o sea, son ilegibles, y sin embargo las correcciones que él había hecho encima sería otro bolígrafo y permanecieron. Bueno, allí se puede ver. Y luego pues explican un poquito la historia, te muestran algunos de los cuadernos que él tenía para documentarse, no para documentarse. Él leyó muchos libros y iba sacando apuntes en unos cuadernitos, y esos cuadernitos los tenemos en la Fundación, y entonces algunos de estos también lo han sacado. Han sacado también algunas de las entrevistas que le hicieron, y eso te lo digo con respecto a la parte que a mí me toca, claro, que es la de mi padre. Luego que haya esmaltes del siglo XVI, que haya pinturas, que haya libros incunables, esto, bueno, pues quiero decirte que engrandece mucho la exposición.
Claro que sí, la verdad es que por lo que nos has contado y sobre todo muchas anécdotas y lo que vamos a poder descubrir con esta exposición, merece la pena ir a visitarla desde mañana mismo. Y va a ser una exposición que, como tiene tanto que atesora en él, en ella no pensabais, aunque sí que creo que os lo han pedido, que fuera itinerante, ¿no? Va a estar aquí, se va a poder disfrutar aquí. ¿Hasta cuándo, Elisa?
Mira, yo creo que es hasta febrero, pero esto ya pasó porque a los 15 años, yo recuerdo que teniendo a Alfonso León, director de la Fundación, él también la hizo, se llevó a cabo una exposición sobre el hereje, también en las francesas. Y hay alguno, una maletita que hay del siglo XVI que es traída de los Fontaneda de Ampudia, del castillo, pues estaba también en la otra exposición. Y claro, esa tampoco pude itinerar, y era una exposición preciosa, porque claro, son piezas muy valiosas. Claro. Y los seguros pues sirven para 3 meses o para 4 meses y dando gracias, o sea que es una exposición que no se puede. Hombre, de libros de mi padre a veces nosotros sí que hemos hecho exposiciones, pero claro, es otra cosa. Claro. Pues si haces una exposición del camino, entre que pones el original, entre que pones las ediciones, las traducciones y demás, alguna pintura que han hecho, pero claro, no son exposiciones caras como esta, que sí que lo es mucho.
Claro, claro que sí. Y vamos a poder disfrutarla. Te preguntaba, Lisa, ¿hasta cuándo? Desde mañana mismo los vallisoletanos van a poder ir a disfrutarla, ¿verdad? Pero ¿hasta qué fecha va?
Hasta febrero, son hasta 4 meses. Ah, bueno. ¿Sabes? Si es el 17, pues a lo mejor es el 17 de febrero. O sea que sí que hay tiempo. Hombre, lo que pasa es que ya sabes que a los vallisoletanos a veces nos cuesta un poco lo de cruzar el puente, ¿sabes? Y ya nos vamos a meter en un tiempo más frío, de días más cortos y demás. Pero la verdad
merece
es
la
que
pena.
Sí que merece la pena. Sí que merece la pena. Y luego, hombre, confías en que no solo vengan de Valladolid a ver,
claro.
Los que vengan de otros lados, pues bueno, les da lo mismo y da casi mejor allí para aparcar para todos, ¿sabes?
Claro que sí.
Y la, bueno, y allí sobre todo, que es que en pleno centro no encuentras un espacio tan enorme como el vestíbulo, el hall de las Cortes de Castilla y León, que es un edificio, claro, increíble, y entonces, pues bueno, que vaya una cosa por la otra, ¿sabes? O sea que es, puede ser así de preciosa porque hay espacio, y si no hubiera espacio, pues no sería así.
Claro, y además se inaugura mañana, no es baladí esa fecha 17 de octubre, porque es la fecha del nacimiento, ¿verdad?, de tu padre.
Exactamente, mi padre hubiera hecho 103.
Fíjate.
¿Sabes? Porque como era del 20, siempre es fácil. Si es 23, ¿sabes? Pues es 103. Y bueno, pues nada, mira, hoy cayó en el periódico con las esquelas y sabíamos que una señora de 104. Mira, pues podía haber vivido incluso, ¿sabes?
Claro,
pero
claro,
bueno,
que sí.
Son muchos años ya, sí.
Elisa, y te quería preguntar también, porque sé que cuando se empezó a hablar de esta exposición, de cuando estabais organizándola,
sí,
se tenía intención de inaugurarlo junto con la Casa Museo, que estamos ahí todavía. ¿Qué es cómo está ahora mismo ese tema?
Mira, eso, claro, tiene que ir más despacio, pero bueno, ya salió, yo no sé si salió en expreso o algo así, o sea, la Junta de Castilla y León quiso efectivamente darnos, por decirlo, darnos, bueno, sí, que nosotros gestionáramos la Casa Museo de Libes en el Palacio Butrón, en la parte baja, pero es que nosotros no, es que no podemos porque es una fundación pequeña con muy poca dotación y aunque la Junta te diga ahora nosotros...
No.
La misma gente, los mismos políticos. Entonces mi hermano Miguel dijo, si es que antes de que tengan que salir a rescatarnos, que es lo que pasa con casi todas las fundaciones, pues preferimos que sean ellos. Nosotros les damos el legado, se lo prestamos, se lo cedemos y que lo expongan ellos, corriendo con los gastos. Entonces lo admitieron, sí, sí, nos entendieron muy bien, que fue estupendo, pero claro, estoy...
Estamos teniendo problemas con la cobertura.
Por detrás, porque ahora mismo, bueno, pues me acaba de llamar la, no nos dice consejera, la, no sé cómo se dice, los siguientes, ya no me acuerdo, la secretaria, o no sé cómo es, pero, y que me dice que realmente están haciendo un listado de todo lo que vamos a entregar.
Ajá.
Y luego nosotros tendremos que hacer otro listado de lo que obligatoriamente nos parece que tiene que aparecer en la exposición permanente, porque en principio es una exposición permanente que el que visite que le quede claro quién era de Libres y qué había hecho, y luego una recreación un poco de la casa de Libres, de la casa de Libres, ¿sabes?
Sí.
Entonces, bueno, pues eso me acaba de decir, ha llamado a lo mejor un poco antes que tú, y me ha dicho eso, si te preguntan a dónde nos llegamos, bueno, pues ya vamos a firmar ese contrato por la que nosotros dejamos a la Junta, pero antes de firmar tenemos que decir más o menos qué cosas queremos llevar allí.
Bueno,
¿sabes?
Pues estaremos entonces muy pendientes de ver cuándo podemos disfrutar de esa casa museo, pero lo que sí que tenemos claro es que a partir de mañana vamos a poder ver durante 4 meses en el vestíbulo de las Cortes de Castilla y León esa exposición El Fuego de la Conciencia, 25 años del hereje de Delibes. Muchísimas gracias, Elisa, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, otro mundo.
Que te quiera y me sienta culpable, que amanezca a mi lado salvaje, que me care de sinceridad. Haces que me agarre y ya no suelte el cable. Aprendí a deshacer equipajes y a quedarme después de que decidí marcharme. Siempre y de una vez, para empezar a hacerlo bien.
Hace muy pocos días hemos estado viviendo el Día Mundial de la Visión y por eso nos ha parecido importante también saber cuáles son los principales problemas que podemos vivir con respecto a este campo dentro de nuestra provincia y de nuestra comunidad. Para ello tenemos con nosotros al doctor Sánchez Chicharro, que es oftalmólogo especialista en retina y cataratas del Instituto Oftalmológico Recoletas. Muy buenos días, doctor Sánchez.
Hola, buenos días.
Un placer saludarle. Pues nos puede contar también a todos nuestros oyentes, por ejemplo, cuáles son las principales causas de ceguera y discapacidad visual que tenemos aquí en Valladolid o en Castilla y León.
Bueno, como en todo país desarrollado, las principales causas de ceguera y discapacidad, pues no deja de ser la catarata, ¿no? Pero yo siempre me niego a hablar de catarata como una enfermedad, porque es perfectamente reversible y una vez operada, pues el paciente recupera la visión. En países en desarrollo, pues la segunda causa de pérdida de visión sigue siendo errores refractivos no corregidos, como miopía o hipermetropía, simplemente por el hecho de no tener acceso a gafas o a una corrección. Pero claro, aquí en Castilla y León eso se ve mucho menos. Y luego, como tercer puesto, en este caso en Castilla y León o en España sería en segundo lugar, no deja de ser la degeneración macular asociada a la edad, que aunque ocurre en personas ya de más edad, pues siguen siendo una de las principales causas.
¿Y somos conscientes los castellanoneses de nuestra vista? ¿Nos preocupamos poco o mucho por cómo está nuestra vista?
Yo creo que nos preocupamos mucho, yo creo que nos preocupamos bien, vamos a llamarlo como corresponde. Yo creo que somos conscientes de lo que nos está pasando con nuestra vista y ante cualquier problema o cosita que vemos o que nos molesta, sí que acudimos a consulta y buscamos ayuda, lo cual es bueno. Es verdad que hay sociedades en las cuales, pues, quizás por pormenorizar las cosas o porque no tienen tiempo, continúan con el día a día y dejan pasar síntomas quizás que son importantes y quizás cuando llegan a la consulta es un poco tarde. Pero yo creo que aquí en Castilla y León sí que le dan bastante importancia. Yo creo que está muy bien.
¿Y tendríamos que ir desde edades muy tempranas a realizar revisiones, doctor?
Bueno, en principio siempre se hace un screening. Se suele hacer a través de la escuela y del pediatra en los niños. Pero eso ya está implantado dentro de lo que es la salud pública de un país, ¿no? Entonces siempre ya de niños, incluso en el nacimiento, se miran los ojos también. Pero hablando ya para la gente de la calle, como podemos decir, cuando yo teniendo 30, 40 o 50 años, cuando yo debo empezar a ir al oftalmólogo. Por lo general, nosotros recomendamos a la gente adulta empezar a tener una pequeña visita o un pequeño contacto a partir de los 40 años, que es cuando se empieza a tener mayor incidencia, por ejemplo, de glaucoma, y simplemente con una pequeña revisión y tomar la atención ocular, pues podemos ir detectando casos que ya empiezan a aparecer.
Claro, porque no todas las enfermedades visuales se manifiestan, ¿no?, de una forma muy clara.
No, todo lo contrario. Generalmente las enfermedades graves no suelen dar ningún síntoma, lo que yo le suelo decir a mis pacientes. Ya me gustaría que glaucoma, por ejemplo, dé dolor en el ojo, que no lo da. Y muchas veces la gente acude por dolor ocular y teniendo miedo de que tienen glaucoma, y en realidad glaucoma no da ningún tipo de síntomas, es asintomático. La hipertensión arterial, por ejemplo, que da muchas alteraciones en los ojos, tampoco es sintomática. Y la diabetes, por ejemplo, también, causa mucho daño en los ojos, sin ser sintomática hasta muy avanzado. Entonces, generalmente las cosas graves no dan síntomas. Aunque, claro, un desprendimiento de retina o una hemorragia, claro que el paciente sentiría que pierde visión muy rápido.
Porque hablamos al principio, doctor, también, que una de las principales causas, a lo mejor, de la enfermedad que más puede asustarnos, como es la ceguera o la discapacidad visual, son las cataratas.
Correcto.
Sí que nos gustaría que nos explicara que también, además, puede haber una intervención que revierta esta situación. Pero, claro, hay mucha gente que, a lo mejor, hablamos de todos estos aspectos, de estas enfermedades, y sigue sin saber muy bien qué son las cataratas o cómo se puede intervenir en ellas.
Sí, las cataratas no es más que la degeneración o la opacificación de la lente que llevamos todos dentro del ojo. Nosotros, cuando nacemos dentro del ojo, hay una pequeña lente, que es como una lentilla, que lo que hace es transparente, es una lente que funciona para poder hacer foco sobre la retina. Y en un primer momento, cuando nacemos, es transparente y con el correr de la vida, pues va degenerando y se va opacificando. Y esta pacificación empieza ya desde que nacemos. y va poco a poco, gradualmente, hasta que llega un punto en que ya no deja pasar la luz a través de la lente y empezamos a perder visión. Pues en el pasado no existía ninguna solución y la gente se quedaba ciega y dejaba de ver. Vamos, hay cataratas que son completamente blancas como una piedra y no pasa ni la luz, entonces el paciente se quedaba ciego. Pero hoy día, gracias a Dios, tenemos una técnica muy efectiva para operar las cataratas. No digo que es una cirugía fácil, pero es una cirugía que para nosotros es diaria, la hacemos todos los días, con muy buenos resultados. Y básicamente lo que consiste es entrar dentro del ojo, la lente más o menos tiene el mismo tamaño que una lenteja, para que no tengamos en cuenta de lo que estamos hablando. El tamaño de una lenteja que está dentro del ojo, bueno, nos metemos dentro con un instrumental muy, muy, muy finito, muy pequeñito, y es una microcirugía. Entonces, lo que hacemos es abrir un pequeño agujero en lo que es la cápsula de la lenteja, para tener una idea más o menos, y vaciamos esa cápsula, ese contenido lo vaciamos mediante ultrasonido, y hoy día existen técnicas de láser, que también las hacemos en Recoleta, y que nos dan unos resultados muy buenos. Y entonces, al vaciar esa lente, podemos poner en esa cápsula que queda, podemos implantar una lente artificial, una lente acrílica, una lente que se produce en un laboratorio, que es muy pequeñita y que tiene el poder dióptrico ideal para hacer foco en la retina y que el paciente quede con una visión, no solamente mejorando lo que es la opacificación de la lente, quitando esa opacificación, sino también incluso haciendo una corrección de la dioptría, ¿no? Hoy día pacientes que tienen con mucha miopía o con mucha hipermetropía, pues después de la cirugía se quedan en plano, como le llamamos nosotros, que es que ya no necesiten gafas para lejos, por ejemplo, ¿no? Con lo cual no deja de ser también hoy día una cirugía refractiva, ¿eh? No solamente tratamos lo que es la pérdida de visión por la catarata, la opacificación, sino que también corregimos ese error refractivo.
Madre mía, todo lo que ha avanzado este mundo. La verdad, claro, es que es maravilloso.
La tecnología avanza cada vez más, ¿sí?
Y también en este campo. Pues doctor Sánchez Chicharro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias por invitarme. Que tengan buen día.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Aceite de girasol El Bareo, botella 1 litro, 1,39 euros. Y en frutería, aguacate hash, kilo, 3,99 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Elegante y confortable, etiqueta cero, ahorro en eléctrico por la ciudad y viajo tranquila en gasolina. Cámaras delante y detrás, acceso y arranque en manos libres, navegador, por 269 euros, lo que me ahorro en combustible. ¡Y solo tenían 10!
Corre a Palausa, descubre la oferta y llévate una de las 9 unidades limitadas de kilómetro cero del nuevo Citroën C5X Plug-in Hybrid. Palausa, colaborador oficial de Balonmano Aula Valladolid, equipo líder de la Liga Guerreras.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, una experiencia gastronómica para los sentidos. Restaurante Las Cortes, especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza jardín acristalada y amplios salones con discoteca para celebraciones. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, 983-58-30-40.
¿Que por qué bebo leche Gaza? Vaya pregunta, hijo. Porque es la de siempre, la de toda la vida. Su calidad está más que demostrada y su sabor, increíble. Mis nietos la beben desde bien pequeños y les encanta. Hay que ver cómo crecen bebiendo leche Gaza. En mi casa no entra otra.
Leche Gaza, la leche de toda la familia.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018, de 7 kilos y medio por solo 130 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto Gravera Zarzuela y latiendaderguedas.com. Repartiendo felicidad.
¿No conoces aún las ofertas de Villalupa? Recorre nuestro pueblo y desbloquea todos los descuentos. Y además podrás conseguir 100 vales de 20 euros y la compra gratis durante un año. Lupa, tus vecinos de confianza.
Te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía en COPE.